Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ombliguito de la semana, güey.
Ganaron mi micrófono, ¿no?
Está abierto. Si te oyes.
Buenas tardes, perdón que entró tarde la corneta, pero estamos...
Tucci de la semana. Hoy es Tucci de la semana. Aprendimos que en chino ombligo se dice Tucci. Entonces, hoy es Tucci de la semana.
Así es.
¡Saludos a Tucci! Y en maya era nomás chino. ¿O Tuch?
Tuch. En maya es Tuch, ombligo es Tuch.
Tuch.
Así es. Es que estuvimos con un reconocido...
Un mayita.
Yucateco, a nivel nacional, el gran Rommel Pacheco nos acompañó el día de hoy en la grabación de La Corneta Extendida, que escucharán próximamente.
Pensé que ibas a decir que es que...
Clavadista y director de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte, que nos explicó un montón de cosas de su chamba esta, que qué difícil.
Nos echamos un clavado a la política, al deporte y demás, y se va a poner bueno, les va a gustar.
Ahí lo van a escuchar más adelante, pero muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este congal informativo llamado La Corneta, en donde pues nos dedicamos a graznar necedades a lo largo de la duración total del mismo.
Nunca mejor dicho, graznarlas, porque eso es lo que hace, ladrarlas, graznarlas.
Rebuznarlas,
aullarlas, en efecto, purititas y absolutas de las deliciosas que tanto les gustan.
Ya están sus viejos tarugos listos. Exacto. Aquí al frente de La Corneta para llevarles lo más lamentable de lo que ha sucedido en la información nacional e internacional y lo más divertido también. Y para empezar, ¿qué te parece, mi estimado Staca, si le damos al top 10?
Ya para irnos. El top 10 del día. El top 10.
Esta es la número.
Del día de hoy.
Se va a llamar Frases que diría un tatuador honesto.
Frases que diría un tatuador honesto. Mande las suyas, por favor, @ La Corneta FM. Esa es la
Yo tengo una triste historia de tatuador que no fue honesto conmigo.
A ver.
Solo tengo un tatuaje en mi cuerpo. Me lo hice hace como 30 años.
Ajá.
Cuando estudiaba yo en Inglaterra, en la ciudad de Londres había un tatuador muy famoso que se hacía llamar el tatuador de las estrellas. Entonces dije, pues voy a ir con este güey. Y yo me quería tatuar el escudo del águila de exportación que dice hecho en México, que es un águila de perfil.
Sí.
Que lo han visto en todos lados.
Creo que ya ni funciona ese, ¿eh? Ya lo cambiaron.
No, todavía sigue.
Es la misma águila.
Lo actualizaron un poquito, pero sí, el sello sigue.
O sea, sí le dieron su toque pitero de la 4T.
No. Bueno, el caso es que yo me llevé un pedacito de cartón de una caja de pizzas desde México, que dije, cuando está allá en Inglaterra me lo voy a tatuar.
Esto es lo que quiero.
Y voy yo con el tatuador y le doy y me dice, está increíble el águila y la chingada y todo. Y lo hizo muy bien, pero puso el hecho en México por debajo.
Ajá.
Con una tipografía como de Iron Maiden, de heavy metal, con las letras todas picudas y yo... Ya que acabó, lo veo.
¿Qué hiciste?
Güey, no estás viendo, la tipografía es otra. Miserable.
Y me gustaba más todavía. Así. ¿Qué te dijo?
Me dijo, ya, pues ya está hecho. ¿Ya qué?
Es mi arte. Es mi arte, y sí. Ahora lo llevarás contigo por siempre.
De heavy metal setentero.
Che, yo nomás tengo un tatuaje, lo tengo en un tobillo y es bastante feo. Parece que me quemé porque además es rojo.
Mira, te voy a enseñar las nalgas.
No, estoy bien,
nada,
gracias.
Nada más para que digas.
Lo vi hace años. A ver. Estamos en TikTok, enseña las nalgas ahí a la cámara, güey.
Ay, güey, estamos en TikTok.
Sí, enséñalas ahí.
Ve la letra. ¿Ves lo que te digo?
Sí, está horrible. Bueno, miren, yo tengo uno aquí, les voy a enseñar. Tengo esta madre que parece que me quemé. Mira.
Estamos en el TikTok de los 40 México, si les interesa. A ver,
esa madre
veo.
De ahí.
Güey, ya casi ni se ve, ya se deslavó todo.
Se suponía que era una clave de fa. ¿Quieres?
No, mamón. Calcetín, me ofrece su calcetín sudado.
Bueno, oye.
Bueno, ese es el top 10. Frases que diría un tatuador honesto. Como...
Estaba más buena tu ex, ¿no quieres que te la tatúe a ella mejor? Digo, porque también viene aquí a tatuarse.
Oye, pues en lugar de taparte ese tatuaje, ¿no prefieres que te tape ya toda la cara? Frases que diría un tatuador honesto.
Ay, güey.
Oye, qué bueno que me avises que estamos en la cámara de
video. ¿Qué ibas a hacer?
Porque es que es lo que no me gusta de venir aquí a la cabina.
A mí tampoco,
güey,
pero ni modo.
Que nos pueden ver y nosotros hacemos radio. Tenemos caras para el radio.
Correcto. Es por eso que trabajamos en radio. Pero bueno, manden por favor sus frases que diría un tatuador honesto, @ La Corneta FM. Y bueno, a ver, ¿por qué no vemos qué tenemos?
Vamos, que tenemos una cosa muy bonita. ¿Qué? Para ti, güey.
¿Qué?
Te puedes pasar al lado correcto de la historia porque Morena, ajá, Movimiento Regeneración Nacional, ajá, está abierto para todos.
Sí, oí al este.
Ah, no, perdón, no.
Oí al prepotente de Noroña hablando de esto.
No para todos, ¿eh?
No, no para todos. ¿Por qué no? Escuchemos, ¿no? Al prepotente, al abusivo de poder Gerardo Fernández Noroña que anda crucificando ciudadanos. A ver, vas, güey. ¿Quién puede estar en Morena y quién no?
Y este movimiento sigue abierto. No hay que ser sectarios.
Ahí está.
Cabe. No todo mundo, nos reservamos el derecho de admisión. Si Felipe el Sagrado, el corazón de Jesús Calderón, la cosa viene, no saque ese perro, aquí no cabe.
Pero no estamos saque abiertos. Ese perro, saque aquí ese, no mira. Cabe. Felipe Calderón no a cabría ver, en Morena.
Una vez más, luego que Felipe quiere ir a Morena? Este güey se ofende porque le dicen cosas feas, pero le puede decir perro a alguien, le puede decir lo que quiera a quien sea. Ah, pero no le vayan a mentar la madre en un aeropuerto porque los lleva al Senado como si fueran al cadalso a que los exhiban. ¡Qué poca madre!
Sí, a mí no me pareció acertado lo que hizo Noroña.
Y sabes que hay que apuntarlo y decirlo 20,000 veces. Eso es abuso de poder.
Es un abuso de poder.
Eso es prepotencia. Eso lo que se llama es un tipo lleno de complejos con un poquito de
eso
poder.
Eso es autoritarismo.
Sí, sí, sí. Es un tipo acomplejado al cual le das poder y se pone en ese plan.
Bueno, él dice que fue una propuesta del ciudadano que se disculpó
sí,
con él.
Sí, claro.
Pero por ahí también se dice que si no lo hacía, podía haber ido a la cárcel.
Correcto.
O enfrentar severas multas.
Sí, 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 sí. Pero bueno, ya saben, ¿no? ¿Quién es Fernández Noroña? La verdad, ahorita no tengo muchas ganas de hablar de él porque me cae en...
Bueno, entonces vamos a hablar mal. De Félix Salgado Macedonio.
¡Otra! No, bueno.
El gobernador de facto de Guerrero, aunque gobierna a su hija oficialmente, pues no nos hagamos güeyes. Pero mira, Félix será lo que tú quieras.
Ajá.
Pero tiene buen sentido del humor.
Se aventó un buen chiste, la verdad. No tengo muy alta opinión de este señor.
Deja, no tienes que evaluarlo a él. Solo lo que dijo. En okay, solo su declaración.
Venga el chiste.
Tiene buen sentido del humor.
Estaba en una palapa en la playa el señor este. Y entonces llega un mesero y le dice...
Hola, hola, conéctense, ¿cómo estamos?
Patrón, ¿huevitos de codorniz?
Sí, ¿qué pasó? ¿Me sabes algo o me hablas al tanteo?
No, patrón.
está cotorrón su chiste.
Patrón, ¿huevitos de codorniz?
Está bien, está bien.
¿Me sabes algo o me hablas al tanteo?
Mira, la verdad es que yo no sé,
¿está aquí, está huevitos de codorniz?
Fíjate que, pues, no...
O huevotes
no
de avestruz.
Tengo testículos particularmente grandes, de hecho. Ahora que lo pienso...
Y
los, que los enseñes ahorita en el TikTok.
o huevotes de avestruz.
¿Qué preferirías tener? ¿Un pene gigantesco y unos testículos minúsculos o unos testículos gigantescos?
No, pues, güey. ¿Qué pregunta es esa? Mil veces.
Nada más
prefiero un pene gigantesco, mil veces.
Ay, no me quedaba la menor duda. Ahora, ¿no será incómodo tener unos testículos gigantes? O sea, unos testículos así especialmente grandes.
Pues no lo sé. Los míos tampoco son así especialmente
grandes.
No,
los míos
normales.
Son estándar. Hasta donde puedo ver. Digo, cuando hace calor se ven más grandes, ¿no? Cuando hace frío se ven más chicos, como los de todos.
Y con la edad.
Con la edad cuelgan más.
Más, eso sí es inevitable.
Sí, sí, sí. O sea, de plano, en la noche, cuando hace mucho calor, ahorita que está haciendo calor en la Ciudad de México, los tienes que voltear como si trajeras ahí un calcetín con canicas, güey. Ay,
pones y aquí, se pegan.
Sí, es raro. Bueno.
¿Sabes qué? Lo chistoso es cuando te los rasuras. Ajá. Y pasa una semana, güey, y les empiezan a salir pelos. Así,
ah, sí,
son
sí.
Como agujas. Entonces, es que sientes en la pierna.
En lo personal, yo no rasuro tan al ras para no tener esa sensación.
Ah, yo ya tengo una técnica depuradísima.
¿Ya depuradísima?
Ya soy un experto.
No, fíjate que yo no.
Veo tu calva y me acuerdo de mis testículos.
Es que imagínate. Lo que pasa es que para mi calva, que sí está perfectamente rasurada, tengo una rasuradora que tiene cuatro cabezas y es de forma de... O sea, es perfecta, te la pasas en la regadera.
Es circular, es cóncava.
Sí, me la paso cada mañana en la regadera y así ya no queda nada de pelo. Está muy, muy bonito, es del Lex Luthor.
La verdad es que mi escroto tiene más arrugas que tu frente.
Ojalá. Ojalá, porque no sabes cómo me he cuidado del sol, Eduardo, para que no se me arrugue la frente y no parecer un escroto con patas.
Oigan, el gobernador de Yucatán, Joaquín, el Guacho Díaz,
ajá,
que más que guacho, habla como cucho.
Un poquito sí, pero bueno.
Y ahorita después de estar oyendo a Rommel Pacheco, que todavía tiene un marcado acento yucateco.
No sé por qué, me saca una sonrisa el acento yucateco siempre.
Mucha risa.
No sé por qué, y te están diciendo algo muy en serio, un yucateco, pero no le puedes poner mucha atención porque me distrae el acento y me da risa.
Sí.
Te pueden estar hablando de la muerte, la sensible muerte de mi madre.
Entonces, Dios mío.
Y a mis adentros estoy así de, me va a dar risa, no te rías, de veras no te rías.
No te rías, pelana.
Y Saludos a toda la gente de Yucatán, pero sí, perdón, soy un idiota, pero me da risa su acento. No importa de qué se esté hablando, me saca una sonrisa, me pone de buenas.
Bueno, el caso es que el gobernador de Yucatán, Joaquín Guacho Díaz, es músico, le gusta tocar el piano y la guitarra, y parece que ha sido fuertemente criticado por eso, por su afición musical, y yo creo que tiene razón en lo que dice, en su lamento.
Adelante, Guacho, dinos, ¿por qué es bueno ser músico y no es malo ser músico allá en Yucatán?
En cuanto a lo que si toco guitarra, toco piano, la verdad es que toda mi vida lo he hecho. La gente votó por mí y en campaña mostramos que yo tocaba guitarra, tocaba piano. Pero realmente yo trabajo todo el día y si a la 1 de la mañana llego a mi casa y mi esposa quiere tomar una copa de vino y que yo le cante una canción en piano, pobre creo mujer. Que nada le afecta a ningún yucateco. No le afecto a nadie no tiene nada de malo ser músico.
A ver.
Tienes toda la razón, Guacho.
A ver, Guacho, perdón.
Toda
primero
la razón.
Que nada, ¿por qué carajos estás llegando a la 1 de la mañana?
¿Qué andabas tocando en otro lado?
¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué estabas
no,
tocando?
Pues es que está trabajando por el estado de Yucatán.
Bueno, entonces llega a su casa a la 1 de la mañana. Al otro día se tiene que levantar al que 7 de la mañana.
Su esposa quiere una copa de vino a la 1 de la mañana.
O sea, además de todo, está admitiendo un problemita, ¿no? De alcoholismo ahí en casa.
De la mujer.
Y de él, pues.
No, él dijo que si mi esposa quiere una copa de
quiere
vino.
Quiere una copa
aparte,
de
tomarse
vino.
Una copa de vino no es alcoholismo, está en su derecho la señora.
La señora sí, él
sí,
no.
Él no.
Él no. No, Guacho, tú toca lo que tú quieras. Además, me gustan los gobernadores musicales. Además, en la política actual, como que a fuerza tienen que cantar o hacer alguna gracia, ¿no?
¿Ya viste? ¿La presidenta canta?
Macedonio haciendo chistecitos de la risa en vacaciones.
Salgado Macedonio incluso sacó un disco, grabó un disco con canciones y no canta mal, ¿eh?
Ay, ese señor. ¿No lo vieron una vez bien borracho con una motocicleta?
Aquí en la CDMX, hay unos videos ahí en YouTube.
Qué cosa.
Bueno, que yo he sido en algunas ocasiones Salgado
Macedonio. No, pero prepotente, sacando charola, yo soy, no sé qué. O sea,
no, eso nunca lo he hecho porque no tengo. Nadie me pela, ¿no? No tengo charola ni nada. ¿Entonces se dice charola? Entonces la gente sabe.
Creo que sí, ¿no? Sí puedes decir charola.
Chale con la charola.
Oye, ¿me puedes volver a mandar las notas, Newman? Porque no sé qué hice aquí tu tío y se borraron, se fueron a quién sabe dónde.
Bueno, ¿por qué peleamos los mexicanos? Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ajá.
¿Y qué más? ¿De qué es la I? Ya no. Bueno, el INEGI, pues.
No sé.
¿Informática?
Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI.
E informática, debe ser, ¿no?
Bueno, ¿por qué nos peleamos los mexicanos? La principal causa de conflictos entre nosotros, los mayores de 18 años,
ajá,
de acuerdo con este estudio, fueron el chisme.
¿Por chismes baratos?
¡La peda!
¿La política?
Y los lugares de estacionamiento.
¿Y no viene la política?
No. Realmente por lo que nos peleamos los mexicanos es esto. Esto que acaba de mencionar.
¿Sabes qué? De hecho,
el chisme, la peda y los lugares de estacionamiento.
Sí, el otro día tuve esa experiencia con un amigo que enloqueció, echó a perder una fiesta entera, güey. Se puso super punk de la nada, güey. ¿Quién sabe qué se le metió? Bueno, más bien sí que se le metió. Litros y litros de alcohol. Che, güey.
La basura tirada también es un generador de conflictos entre los mexicanos. Los malos vecinos que dejan la basura donde no corresponde y no cuidan.
Pongan una Virgen de Guadalupe. Si les tiran basura ahí afuera de su casa, nada más pongan una Virgen de Guadalupe cerca donde la gente esté ensuciando y la gente deja de tirar basura ahí.
Eso es cierto, ¿eh?
Funciona bien.
Desde hace muchos años. Entonces vamos a tener que poner vírgenes de Guadalupe por todo el país.
Sí, para que no tire la basura a la gente. Solo así.
Sí, porque lo que hace la gente es decir, ay, no, aquí está la virgencita, pues le voy a tirar 20 metros más allá.
Exacto. Entonces puedes poner 7 vírgenes en toda tu barda. Pa, 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 pa,
7,000, o sea, vírgenes de Guadalupe por todo México.
Y ¿sabes
y el país más limpio del planeta.
Les puedes poner focos en los ojos para que te estén viendo así, para que te vean acá, güey. Vas a,
y rayo láser.
¿Vas a tirar aquí la basura, hijo de la
de tu chica?
Digo, hijo mío. No.
Bueno, y en los deportes, ¿qué tendremos el día de hoy? Uy, tenemos cosas buenas. El perro Bermúdez confiesa que en una ocasión casi le da un puñetazo en la cara a David Faitelson.
Puta, y el perro Bermúdez tenía unas tortas por puños. No quieres, no quieres que te pegue el perro Bermúdez.
Bueno, David es altísimo y gigantesco.
Sí, entonces... pero el perro Bermúdez se veía más duro de roer, que Faitelson.
¿Pero por qué todo el mundo se pelea con Faitelson? Ayer teníamos la nota de Alvarito Morales diciendo que no, lo ve y se caga, me ve y se caga.
A mí Faitelson me cae muy bien.
A mí también, me parece un tipazo, agradabilísimo. Cada vez que hemos trabajado educado. Con él, es divertido, ligero. Tiene un personaje que es polémico, que es generador de controversias.
Ahora, ¿no será que todos los que se dedican a los programas de deportes están medio mal de la cabeza, güey? Son muy nenas. Muy
Estoy
nenas.
Estoy pensando en los que conozco.
Sí.
Pompiluque y Javier Alarcón. No,
no, no. No
está mal de la cabeza. Pompiluque es un hombre inteligente.
Es una dama. Es una persona educada.
Esas nalgotas que tiene no son de dama.
Nalguitas.
¿Eh?
Nalgotas las de Fighter son nalguitas las de Pompiluque. Nalguitas. Javier Alarcón tiene las nalgas
tiene
mejor formadas.
Tiene un trasero perfecto.
Sí, sin duda.
Mira que lo hemos visto en traje, en jeans.
Exacto.
Nunca lo hemos visto en traje de baño, tristemente.
En traje de gala ni en traje típico. En ninguno de los tres lo
hemos traje
visto.
De gala.
Vestido de noche, ándale, con la espalda descubierta acá.
Vestido.
Totalmente descubierta.
Pero sí, tienes que tener un cerebro muy especial para ser comentarista deportivo, ¿no?
Primero que nada, tienes que absorber y retener una serie de datos absoluta y totalmente inútiles, a menos de que te dediques al cronismo deportivo, ¿no? Y al periodismo deportivo.
Me gustaría oír un día un programa de esas mesas de análisis político, pero en tono o con comentaristas deportivos.
No, ¿cómo puedes decir eso? ¡Qué barbaridad!
No, ¿recuerdas esa jugarreta que hizo Salinas en aquel... No, esos momentos de solidaridad. ¡Una payasada!
¡Un engaño! ¡Un embuste para la gente!
¡Maldita sea! Estaría bien, ¿eh?
Estaría bien. Pero bueno, eso lo vamos a oír más adelante. Y un fan del Cruz Azul... Esto sí lo quiero oír de una vez, ¿no? Esto es lamentable. No sé si se acuerdan de un güey, un tal Gonzalo, que lloraba porque perdieron sus Chivas y que estaba toda su familia y ahí le decía, ya, Gonzalo, ya, sí, no llores,
ya no
están
llores,
sus hijos.
Está viendo tu familia, un ridiculazo. Porque
güey,
luego,
no, güey, es que tú no entiendes la pasión futbolera.
Mira, lo que entiendo
es doloroso.
Lo que entiendo es que beben bastante y entonces la bebida pues afloja los sentimientos, ¿no?
Además, ¿no? ¿Este es Gonzalo?
Ya, Gonzalo.
Agua con los chavillos.
Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Compórtate ya.
Compórtate ya.
Pobre Gonzalo, estaba triste porque perdieron sus Chivas.
Te están viendo tus hijos.
¿Entonces por qué era nuevo?
Es que era porque creo que le habían hecho un mala onda con sus boletos y no había podido entrar al estadio. Se los habían, según entiendo, se los habían revendido. Los había comprado en mal en reventa, pues, y no pudo entrar al estadio.
Pero ni siquiera estaba borracho.
No, ni siquiera, estaba encanijado.
O sea, estaba llorando porque no pudo entrar al estadio.
De coraje.
Pues pinche Gonzalo ridículo.
No, pobre Gonzalo, yo simpatizo con él.
Te están viendo tus hijos, Gonzalo,
por favor.
Tú no tienes
corazón, está quieto.
Eso se sabe. Eso es un hecho.
Bueno, entonces pues tenemos a este aficionado a la máquina celeste del Cruz Azul que después de la terrible derrota propinada por las Águilas el fin de semana... Pues no le quedó más que llorar. Y esto dice acerca de la máquina. Escuchen porque es terrible.
¿Qué significa Cruz Azul en tu vida?
Cruz Azul creo que significa algo más para mí. La quiero más que a mi vieja, güey. Me quedo...
Quiero más a la máquina del Cruz Azul que a mi vieja.
¿Significa algo más para mí? Quiero más. No, güey, no.
Eso no lo puedo entender. Que alguien quiera más a su equipo que a su pareja.
¿Sabes qué? Lo peor del asunto es que su esposa ya declaró al respecto y dijo que ella también quiere más a la máquina. A la máquina de tres pilas que tiene en el buró. Esa le gusta más que su esposo. Pues sí, che, güey. Y
la
además
maquinita.
De todo, a mi vieja. Vieja tu abuela, güey. Eso es grosero.
¿Pero por qué es grosero decir vieja?
¿Mi vieja?
Sí, es feo.
¿Te presento a mi... ¿Alguna vez has dicho, hola, te presento a mi vieja?
No.
Es grosero.
¿Y cómo está tu vieja?
Si estamos platicando entre amigos, punto, pero sí, y es más, ni siquiera creo que alguna vez te haya preguntado yo por tu esposa como tu vieja.
No creo.
Lo dudo. Y tú tampoco lo has
tampoco.
Hecho. No.
No, o pues sea, diría cómo está Noemí, ¿no?
Si dices la vieja de este güey, pero no, eso es...
También viste la vieja que se anda comiendo.
Se anda comiendo.
¿Viste la nalga?
Qué bárbaro, güey.
Sí, eso está feo.
Me estaba yo comiendo una nalga.
Es que la quiero más que a mi vieja.
Bueno,
Juan Carlos Osorio, el exentrenador de la Selección Nacional, en pláticas ya bastante avanzadas para ser director técnico precisamente de las Chivas.
¿Ah, te cae? Bueno.
Bueno, allá ellos, ¿no?
Sin duda.
El deportista mejor pagado, ¿quién es? Cristiano, gana una bestialidad de dinero y está en el número 1. Messi está en el número 5.
Cristiano Ronaldo está en el uno. Ese es el güey que más gana.
Número uno.
Pero por el deporte, o sea, por lo que le paga su equipo por jugar. Está en el Al Nassr, ¿no?
Así es, en el Al Nassr, allá en Arabia. Ahora, el otro día escuché por ahí, o leí por ahí, que Michael Jordan era el deportista que más dinero ganó el año pasado.
Pero en no nada más
por a partir de sus tenis, ¿no?
A partir de sus tenis.
Porque ya está retiradísimo.
Y de sus inversiones y de los patrocinios. Porque imagínate tú que eres una marca de, no sé, güey, de carbón para asadores. Y, Michael Jordan, carbón de Michael Jordan, güey. ¿Sabes cómo se va a vender tu carbón?
¿No es medio racista lo que estás diciendo?
¡No! 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 Bueno, antes sí había un carbón en México que traía...
Un afrodescendiente en la bolsita.
Traía un negrito con un hueso. O sea, eso estaba mal, güey. Y además estaba asando un pedazo de carne. Luego ya lo quitaron. Luego también había el cabrón del Indito también, que es muy bueno.
¿El cabrón del Indito?
El cabrón del Indito.
El más carbón de todos. Exacto, el del Indito.
El del Indito, que también traía un Indito, pero bueno, pues el Indito estaba chido.
Eso estaba bien.
El Indito estaba chido.
Es como el indio de cerveza indio, que está mamey.
Alto, el indio que parece...
Que ni parece indígena.
Parece finlandés el güey.
No parece finlandés.
¿Cómo no, güey?
No está rubio el de...
¿Cuándo has visto...? A ver, ¿dónde has visto un indito así? Un indígena.
En la Tarahumara.
No. Pero espérame, un güey de...
Hay unos güeyes en la Tarahumara que...
Sí, bueno, pero no se ven así, güey.
Sí se ven
este
así.
Este güey tiene... O sea, tiene un abdomen así de clavadista. Ni Rommel Pacheco está así de bueno, güey. Como el indio de la cerveza.
No, Rommel sí. Bueno... Pero
Rommel es chiquito, Rommel tendría que venir una botellita chiquita.
Qué interesante estuvo todo lo que nos platicó de los clavados, ¿no?
En una ampolletita.
Es chiquito.
Está bien.
Bueno, les recordamos el top 10 del día de hoy. Frases que diría un tatuador honesto.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de esta cochinada de programa. Frases que diría un tatuador honesto. Oye, ¿no quieres uno más grande? Porque estas nalgotas no se van a cubrir con esto. Okay.
Ay, perdón, se me olvidó que Roberto va sin H al principio.
Chin. Las faltas de ortografía en los tatuajes. Son terribles. Pero ¿nunca has visto que luego hay gente que se tatúa caracteres chinos y así? Y van a China y aquí dice, soy un imbécil pollo caca.
Lo mismo pasa al revés. Los chinos y japoneses se tatúan frases en inglés todas mal escrotas.
Todas mal hechas. Sí. No sé, pues, ni modo. Bueno... mándelo suyo, arroba la corneta FM, mándelo bien escrito para que se entienda. Nosotros ahorita venimos, no se muevan. Esto y ninguna otra cosa es
seguimos,
la corneta.
Seguimos en el en vivo aquí, el live en
TikTok. Saludos,
en
saludos.
Los 40 México en TikTok.
Sí, saludos.
Si ustedes están viendo esto, ya saben, esto es lo que es se merece. Ustedes. Gracias, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hoy está Moy, sí lo tenemos, está en existencia. Ya hoy, llegó, hoy, ya está aquí. Hoy, Moy. ¿Cómo estás, Moy?
Hola, ¿cómo estás?
Moisés José Muñoz. José Ramón. Qué poca José alegría Ramón es... me da escucharte esta semana.
Y Eduardito, ¿pero por qué te da poca alegría? O sea, todavía no lo has podido superar.
No lo he podido superar. O sea,
sigue sintiendo feo. No ha dejado de llorar, güey.
Pero tengo tanta fe en el chorizo.
Estás como power. Algunos aficionados, más adelante tenemos un aficionado que también le ha dolido muchísimo esta derrota a Cruz Azul, pero tú no le vas a Cruz Azul, Eduardo, no entiendo por qué.
No, yo no le voy a
Cruz Azul,
ni le voy al Toluca. Le voy a Pumas. Entonces, y al que juegue contra el América, como siempre.
Como todo un chaquetero, puñetero.
Exacto, perdón. Aficionado. No, puñetero no.
¿Por qué el insulto? ¿Por qué la grosería?
O sea, chaquetero se entiende, perdón, ¿no? Que te cambias, sí, pero sí. El otro de plano, Moisés, estamos hablando de
sinónimo.
De onanista. O sea, no puede ser.
¿Y me pasa a negar que tampoco lo es?
Bueno, soy un gran masturbador.
Yo también, ¿eh? La verdad. Sí,
eso no tengo bronca.
¿Masturbador y masturbante es lo mismo?
Un masturbante es un turbante grande. O sea, es cuando hay más del que esperabas, ¿no? Pero el masturbante, pues, es el que realiza la masturbación, ¿no?
Y la masturbación puede ser a uno mismo o a otra persona.
Sí.
Es correcto, es correcto, sí. Pero bueno, independientemente de tus... placeres y tus gustos, Eduardo, debo decirte que debes estar tranquilo porque la final va a ser espectacular, va a ser 12 encuentros, creo yo, que van a estar muy buenos. América tiene la obligación, necesidad del partido del día de mañana, que va a ser en la Ciudad de los Deportes, salir a ganarlo. Creo que sería un error que esperasen hasta el segundo partido, el de vuelta, que va a ser en Toluca, para tratar de buscar la ventaja. La ventaja la tienen que tratar de buscar desde el día de mañana en su casa, aprovechar a su afición que siempre ha estado apoyando y que lo seguirá haciendo.
¿A qué hora es el juego?
El partido de mañana, a ver, a las 8, ¿no? te lo investigo, creo que sí va a ser a las 8, pero mejor para no equivocarme.
Y este ahorita, oye, perdón, Moisés, estabas diciendo que...
A las 8 de la noche.
¿Tiene que salir
noche,
Toluca, sí, a ganar? Tiene que salir América, ¿no?
América, tiene que aprovechar la localía el día de mañana y en el estadio de Ciudad de los Deportes salir a ganar el encuentro y llevarse una buena ventaja a Toluca, porque sí le va a hacer falta. En Toluca, el equipo choricero ha jugado muy bien, ha obtenido sus pases prácticamente ahí, o sea, sus pases a las siguientes fases, ¿no?
Hasta donde entiendo, son el primer lugar, ¿no? O sea, sí, en resultados durante esta
primer
temporada.
Lugar de la tabla, es correcto, primer lugar de la tabla general. Por eso es que el partido de vuelta es en Toluca, en precisamente, ¿no?
10.
Aquí ya no cuenta la posición en la tabla. ¿Qué me refiero con esto? Si llegan a empatar en el global, no queda campeón Toluca. Aquí sí se tiene que definir un absoluto ganador, okay, así que tiene que ganar la serie.
Y si no, penales.
Oye, y si sí tienen una ventaja, jugando en el Mamesio, ¿sí tienen ventaja?
Nemesio. Claro, claro.
Nemesio, ahí hay más apoyo.
Sí, claro.
Ya.
Sí, van a tener estadio lleno. Bueno, para empezar, creo que ambos estadios estarán llenos en esta final, pero sí, en Toluca habrá mayor cantidad de aficionados de los choriceros, del diablo.
Oye, Moy.
Y sin duda alguna van a tener esa ventaja.
¿Y qué tanto miedo sientes ante el chorizo?
Cero miedo.
Ah, estás totalmente cero. Convencido. O sea, ya no le temes al chorizo.
Estoy muy tranquilo. Nunca le he temido al chorizo.
Ya le tienes cariño.
Solito.
Lo que pasa es que
¡se saltó solo!
Pues tienes razón.
Disfrútalo,
pues,
mismo.
Fue sin querer, pero pues sí, caí redondito.
Acuérdate que los chorizos los carga el diablo. Entonces, ten cuidado, güey.
¿Quién los dispara a los chorizos?
Sí, la verdad que hablando del chorizo me agarraste descuidado, Eduardo, y oye, no supe qué hacer.
A ver,
¿qué?
Aquí el asunto es, yo sí siento en mi corazón, vibro en mi piel americanista.
Deja de tragar en el programa, güey.
Bueno, ¿es mi culpa que nos traigan sushi a la cabina, güey?
Ay, qué rico.
Yo no quería comer aquí, pero ni modo. A ver, yo creo que sí debe de ganar sin duda el América, ¿no? O sea, yo creo que lo merecemos, yo creo que la trayectoria del equipo hasta ahorita. Nadie tiene más hambre que el Águila, o sea, ha devorado a cada uno de sus rivales, los ha hecho pedazos, desgarrado. Y no creo que el chorizo represente en realidad una amenaza a...
Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que...
La historia nos espera, José Ramón.
La historia nos espera,
exactamente.
Bueno, mira, Moisés, José Ramón y yo ya cruzamos una apuesta.
Así es.
El que pierda le tiene que pagar al otro una caja de pañales para adulto.
Así es.
Ok, ¿la necesitan ya?
No,
pero en
una de esas,
¿no? De una vez, hombre precavido.
Bueno, a lo mejor...
Más vale tenerlo y no ocuparlo.
Organizamos una comida en donde se requiera el pañal. O sea, que no se puede uno ni levantar de la mesa.
Ok, o sea, va a ser obligatorio hacerse en el pañal.
Creo que Eduardo ya no lo van a dejar salir a comer.
No,
ya.
En un rato, pero me encanta esa idea, güey. Una mesa con sobremesa en la cual nadie se puede levantar.
Para nada.
Por lo tanto, tenemos que llevar pañal puesto.
Y necesitamos enfermeras. Por cualquier cosa que nos cambie.
Pinche asquerosidad, me encanta.
No, qué terrible.
Hay que hacerlo.
Está buena la apuesta, ¿eh? Está buena.
Pierde el que se pare, ¿no?
Exacto.
Y pues sí.
Sonó raro eso, pero porque usualmente gana.
De la mesa.
¿No? De la mesa, de la mesa.
De la mesa.
Pero bueno,
sí,
vamos
sí,
a la información deportiva, más estimado Moy.
¿Qué más tenemos?
Bueno, fíjense que tenemos información acerca del perro Bermúdez, que confesó que hubo un momento en el que iba a golpear a David Faitelson. Esto estamos hablando de cuando David Faitelson trabajaba en TV Azteca y obviamente el perro en Televisa, ¿no? Nos cuenta la historia de un partido que se vio a cabo de selección mexicana en Honduras. Ya saben, ustedes se acuerdan de ese, el color, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo Faitelson, pero en aquel momento en TV Azteca era muy exitoso el color, ¿no? De hecho, lo empezó, si no me equivoco, lo empezó David Faitelson junto con Odín Ciani. Odín Ciani era el reportero el que le ayudaba a hacer este color tan maravilloso. Y,
o sea,
y bueno,
el color, para quien no entienda en términos televisivos, es los reportajes a sazón de un partido, ¿no? No sé qué está sucediendo afuera, los vestidos, las celebraciones, lo que tú quieras. Ese es el color.
Lo que pasó en el partido, ¿no? El post, exactamente.
Todo lo de alrededor de, ¿no? Lo extradeportivo.
Es correcto. Entonces, hubo un color que no le gustó al perro Bermúdez, le reclamó Faitelson, pero escuchemos mejor a mi querido Enrique Bermúdez que nos platique qué fue lo que sucedió con David.
Hijo, Faitelson, hay una muy famosa. En el Estadio Jalisco, llegó ahí al palco. Era un partido México-Honduras. Todos en Honduras me quieren muchísimo, Héctor. Muchísimo. salí a la cancha, era cuando tenía yo el programa de Zambombazo Dominical. Entonces empezaron a gritar todo el pueblo. Te digo, de 20.000 aficionados, 10.000 gritaban, Zambombazo, Zambombazo. Y él salió y no lo peló nadie, no lo conocían. Todo le dolió. Le dolió, hizo un reportaje donde perdió México. Salieron los perros con los policías para la seguridad. Y al final puso noche de perros, noche de derrota. Me dio a los perros y me metió a mí.
Okay.
Entonces la gran Jalisco dije, oye, David, José Ramón te dio la orden de que hicieras esto o es personal. Y dijo, a mí nadie me da órdenes, entonces es personal. Y también cuando lo iba a agarrar, vi la cámara, me enfocó y dije, tonto no soy, no voy a dar un golpe en plena cama. Yo se lo iba a dar. Y nos fuimos abajo en el vestidor, el Tuca Ferretti, y decía, aquí no, fuera, fuera, gritando. Tuca ya sabes, fuera, fuera, con todo. Y nos sacó. Pero sí, yo estaba dispuesto a darme un tiro, que no es que sea grandote y manotas, pero dispuesto. O sea, hablando del calor y la pasión que había y el duelo que era, ahí sí había duelo. No, ahora ya es de juguete. Sí, en aquellos tiempos Televisa sé que era la de veras.
Ándale. O sea, a ver, sí entiendo. Según yo, hay otro relato por ahí donde el Tuca les decía, ¡aquí no, perro! ¡Aquí no, perro!
Evitó el
asunto. Ahora, me llama la atención, ¿cómo le llaman la atención las manotas de otro hombre al perro Bermúdez? O sea, yo no me fijo en las manotas.
No,
de
yo
alguien.
Sí me fijé. Las manos de Fighter sí, son, si no te llamaron la atención,
si
son
te vas
gigantes.
A dar un tiro... Sí, claro, si te vas a dar un tiro con alguien, pues yo creo que sí,
fíjate que
analizas
me da mucha risa
al personaje al que vas a enfrentar.
A veces que la gente que no pelea, ay, las manotas y lo vi, la chica, no te estás fijando en eso.
No, pero
a ver,
cuando yo estaba viendo, saludé a Faitelson, güey, sentí que mi mano era como de bebé.
¿Pero y te excitó?
No, ¿por qué me va a excitar eso? Pero no dejé de notarlo. Es gigante el güey, es mucho más alto que yo, tiene unas manotas descomunales.
En realidad, cuando le vas a romper el hocico a alguien, lo que estás viendo es dónde va el puño en su hocico, no de qué tamaño tienen las manos. Eso es
bueno, eso fue lo que vio el perrito Bermúdez.
Te digo, me llama la atención que le llamen tanto la atención las manos de otro hombre.
¿Qué estás diciendo, que el perro Bermúdez se la come?
No, pero por lo menos... Piensa mucho en las manotas. Oye, es que de otro
imagínate
hombre.
Imagínate esos dedotes de
el perro Bermúdez también, según también recuerdo, tiene unas tortotas por puños, ¿eh? O sea,
es grande, es también es alto. Corpulento,
sí.
sin duda alguna.
Aquí, mira,
entonces yo creo que
estaba aquí en el pecho.
Échamelos
aquí,
el tiro estaba aquí, justificado.
Échamelos aquí en los pelos del pecho. Aquí.
Pero ¿no te parece irrisorio, Moisés? Esta rivalidad, o sea, es como si, no sé, si nos quisiéramos agarrar a madrazos a Jordi Rosado.
¿Pero por qué?
¿Por qué?
No.
Porque está en una estación que compite con esto y somos amigos, no pasa nada.
¿No te acuerdas una vez?
Porque fue un reportaje que lo sintió personal, por eso es lo que explica.
Sí. Y así sucede, ¿no? También cuando hay una rivalidad franca. Yo me acuerdo alguna vez, seguro te vas a acordar, Eduardo, que el buen Olayo Rubio, que estaba hace como 20 años, estaba en otra estación, hace como 20 años, ¿ya? En otra estación.
En Radioactivo.
Y entonces nos saludamos, creo que en el Four Seasons, había unas entrevistas de no sé qué, y nos dice Olayo, no, en la cancha somos enemigos. Y, ay, no más, ¿de veras?
De veras.
¿Neta,
yo nunca
Olayo?
He sentido esa rivalidad con nadie.
No, además de todo, pues como si de veras fueras nuestro rival, güey, no mames. No.
A esa época estaba muy pesado.
¿Sabes a quiénes son a los que les importa eso? A los que generalmente siempre pierden o van perdiendo, ¿no? O sea, ellos quieren medirse
correcto.
De una u otra manera
es correcto.
Contigo, con alguien, porque se sienten inferiores. Realmente los que no piensan en eso, pues no les interesa porque saben, de alguna manera, inconscientemente tal vez.
Por eso Jordi
que son
no
el
nos,
número uno.
Por eso Jordi no nos quiere madrear.
Pues sí, pues ¿para qué? Pues Jordi es el máximo entrevistador que existe en el país. ¿Qué carajo se le va a ocurrir estarse midiendo con alguien más, ¿no?
O sea, así es. Además es el autor más leído de México. Pero bueno, ya,
sin
suficiente.
Duda.
Okay. Va a ser un libro nuevo que se va a ver, ¿qué hubo con unos madrazos, mi Jordi? No.
Sí.
¿Qué hubo con tu hocico?
¿Qué hubo con tus dientes, Jordi? No.
Así
no,
es.
Pues no.
¿Qué más tenemos?
Queremos a Jordi, queremos a Olayo, queremos al perro. Aquí queremos a todos. Aquí nada más
sí,
hacemos chistes. Digo, para que nadie se vaya a ofender, por favor.
Le diríamos que queremos a toda la competencia, pero...
¿Cuál?
A todos se les quiere, se les admira, se les respeta. Vamos a cambiar el tema, hablemos ahora, ¿se acuerdan que estábamos hablando de Eduardo, que está todavía llorando por el tema de que América está en una final más? Pero ahora sí tenemos literalmente a un aficionado de Cruz Azul llorando y diciendo lo siguiente, sufriendo, por supuesto, por la derrota de su máquina, pero sorprende mucho lo que dice acerca del equipo, cuánto lo quiere. Escuchemos al aficionado.
¿Qué significa Cruz Azul en tu vida?
Cruz Azul creo que significa algo más para mí. La quiero más que a mi vieja, güey, me quedo.
La quiero más a la máquina que a mi vieja.
Sí, a la máquina.
Qué barbaridad.
Yo creo que son palabras de decepción. No creo que sea real, no creo que sea verdad esto que dice.
Es el momento señor. De arrebato, ¿no?
Sí, sin duda.
O
sin
que
duda
se divorcie.
Es un momento de dolor. No creo que
te puedes divorciar, pero cambiar de equipo, eso no lo puedes hacer nunca.
Fíjate que eso dicen, ¿verdad? Eso es de lo que se habla también. Algunas personas han dicho, sí, yo me podré divorciar, pero el equipo nunca lo voy a cambiar. No es la primera vez que lo escucho.
Pues sí, porque el equipo no se enoja cuando te pones borracho, el equipo no está harto de que no pagas lo que tienes que pagar.
Es que el equipo va como ya se vuelve parte de ti.
El equipo,
yo no podría apoyar a otro equipo que fuera Pumas.
No tiene que estar en tu cama oliendo los gases asquerosos que profieres, no tiene que oír tus pláticas estúpidas en fiestas.
Cualquiera pensaría que duermes conmigo.
Si sufres de disfunción eréctil, tampoco
le
importa.
Tampoco el equipo da igual.
Exacto. Claro, le da exactamente lo mismo.
Si dura 5 segundos, le da lo mismo. O sea, todo eso.
Es lo bueno.
Esa es la cosa del equipo. Es como te alguna vez a mí me dijeron en mi casa también con el perrito, ¿no? Que lo bueno es que no habla.
Ah, me asustaste, güey. ¿Qué?
¿Mi perro? ¿Tú crees que yo le haría algo así a mi perro, al pobre cholo?
No, jamás.
No, además muerde, güey.
Sé que lo quieres.
No, te muerde, imagínate.
¿El chimuelo?
Sí, no, el chimuelo no, el otro lado del perro, el chimuelo no.
¿No está chimuelo el cholo?
No, tiene
no está
dientes,
chimuelo,
está
no,
tiene dientes.
Tiene sus colmillos, sus
colmillos malditos, ajá.
Bueno, pues ni modo.
Es correcto.
Así gente, ¿qué le vamos a hacer? Suerte, pues sí. Suerte al Chorizo Power.
Vamos, sigues malo, ¿verdad, Eduardo? Bueno, cambiemos de equipo porque al parecer Chivas ya tiene pláticas avanzadas con un director técnico que ya tuvo la oportunidad de dirigir a la selección mexicana. ¿Saben de quién estoy hablando?
¿Quién?
Sí, a ver, pero dilo tú.
Juan Carlos Osorio.
¿De
Juan
veras?
Carlos Osorio, que fue el director profe. Técnico de selección y también recientemente estuvo dirigiendo a Xolos de Tijuana. Y al parecer ya la directiva de Chivas tiene pláticas avanzadas con el técnico colombiano. No, obviamente conoce el fútbol mexicano, conoce al futbolista mexicano, repito, dirigió a la selección nacional. Así que pues creo que le vendría bien a Chivas un técnico como Osorio. Y a la directiva le gustó la buena huella que dejó en su paso con Xolos de Tijuana. Así que pues está avanzada, todavía no se confirma, no lo han podido anunciar porque no se ha confirmado la contratación de Juan Carlos Osorio, pero al parecer hay pláticas avanzadas con él, ya que con Dominic Torrent y con Gabriel Milito, dos técnicos también con los cuales habló la directiva de Guadalajara, no se ha podido avanzar con ellos, se han enfriado estas pláticas. Y a mí también, pero es información, Eduardo. Es información también. Nos vale exactamente lo mismo
también,
a ti y a mí.
Entonces vamos a lo que sigue. Si Chivas
pero,
quiere a Juan Carlos
tenemos
Osorio,
que darle información.
Que con su pan se lo traguen, porque la verdad su desempeño en la selección a mí me pareció funesto.
Sí,
aunque le ganó a Alemania,
no mal, ¿eh?
Le ganó a Alemania en un mundial.
Sí, 1-0, gol de Chucky Lozano.
El peor mundial en la historia de Alemania, eso hay que decirlo también, pero se le
y
ganó.
De México, ¿qué horas trae, no? Bueno, no es cierto, de México fue con...
El de Qatar.
Con el Tata Martino, sí. Así es. No lo fue tan mal con Osorio, no se cumplió el quinto partido que tanto se buscaba, pero bueno, se avanzó en el grupo por lo menos. ¿Qué vamos a hablar ahora? Ah, bueno, les quiero hacer una pregunta a ustedes.
Venga.
Porque ya publicó Forbes la lista actualizada con los deportistas mejor pagados de todo el mundo. ¿Saben quién ocupa el lugar número uno?
¿Quién?
¿Quién es el más rico de todos?
El más rico de todos, si no hablamos solamente de dinero, es Cristiano Ronaldo.
¡Ay, ay,
está
ay!
Está liderando una vez más esta lista de Forbes de los deportistas mejor pagados. Y cabe mencionar que dentro de los 5 mejores pagados de todo el país, solamente está Cristiano Ronaldo como futbolista. Perdón,
275 millones de dólares.
Sí, es correcto, no es lo que mal, gana al año, pero no solamente estamos hablando del pago de contrato en el equipo en donde se encuentra.
¿No? Ah, no, o sea, esto viene todo.
Sí, hay patrocinios de marcas, además de esos otros rubros, porque tiene además también negocios adicionales, pero en total
275 millones de dólares es lo que ingresa.
¡Qué buen año!
Pero imagínate, con ese flujo, o sea, si ingresas al año 275 y te avientas 10 añitos en un promedio, digo, a lo mejor bajando un poquito, ¿cuánto de eso te gastas en vivir?
Gana como más de 20 millones de dólares al mes.
¿Pero cuánto de eso te gastarás en vivir? Con 20, o sea,
¿Qué te gusta?
De la mitad, ¿10? Pon tú, y tirando dinero, o sea, quemando ¿qué? Dinero. No quemando manches, dinero.
No. Yo creo que 10, ¿no? 10 al año. Y
bueno, es que quién sabe cómo viva. ¿Cómo vivirá este señor? O sea, unas fiestas bueno, acá malditas.
Y casas, y yates, y viajes.
O sea, igual si se los gasta. Un chef privado, que generalmente son chefs que trabajan en restaurantes muy, pero muy exitosos, muy famosos a nivel mundial.
Además, y dicen estos, que es muy exquisito para la comida, ¿no? Ronaldo, que cuida mucho lo que come. Por parte. Sí, claro, ese cuerpecito claro. No
estaría así. Él
lo cuida entre su chef y su nutriólogo personal, le cuidan la alimentación. Entonces, imagínate. No tiene ni siquiera que ser él. Él se sienta y le sirven y se come lo que le dan porque sabe que eso está planificado precisa y específicamente para él. No para un atleta en común, no. Para Cristiano Ronaldo. Ronaldo tiene que comer esto por diferentes
Si yo fuera su chef, sí le diría, mira, Cristiano, te tienes que comer esto y ninguna otra cosa, solo esto.
Y se lo pones ahí en la mesa, ¿no? Así
pobre
que
Ronaldo,
suene.
Wey, ¿qué te hizo? Nomás, pues, bueno, ¿y quiénes son los demás jugadores, deportistas?
Ahí te va. En segundo lugar se encuentra Stephen Curry, de los Warriors de Golden State. Sus ganancias estimadas son de 156 millones de dólares al año. Órale. Basquetbolista, Stephen Curry. Después de él se encuentra un boxeador, increíble, esto yo no me lo esperaba, Tyson Fury, se encuentra en tercer lugar, increíble. Porque
¿es
Tyson
el campeón
Fury,
de peso completo?
Ya no.
Sí, pero tiene rato que no pelea.
No, ya no.
Sí,
ya
¿cuándo
no.
fue la última pelea de Tyson Fury?
Hace muchísimo. Sí, de hecho, ya se retiró del boxeo, pero sigue ganando una muy buena lana, me imagino, por patrocinios y demás.
146 millones de dólares al año esta quita, nada más, sin pelear, ¿eh?
¿Pero cómo no está Canelo en esta lista?
No está Canelo.
Canelo que acaba de firmar
en el top 5, no.
Por 400 millones de dólares por sus 5 peleas. Se acaba de llevar
80. Pero 5 peleas no. faltan, ¿no? Por hacerse, ¿no?
Sí. Sí, tienen que hacerse. Y
ah, claro,
es
en un año.
Al año, ¿no? De la que, exacto. Estamos hablando de un año. En el tercer lugar se encuentra, bueno, Tyson Fury. En el cuarto lugar se encuentra Dak Prescott, que es el
de los Cowboys.
El mariscal de campo de los Cowboys de Dallas. 137 millones de dolarucos ingresa Dak Prescott. Se me hace muchísimo dinero para un quarterback que, para mi gusto, no es el mejor de la NFL.
Pero es el mejor para negociar. Es el mejor para los contratos.
Sí. Además que los Cowboys también le invierten muchísimo dinero en sus jugadores. Pero bueno, ahí está Dak Prescott.
Es como,
y en quinto...
Perdón, tú debes de conocer esta historia, ¿no? Lo que pasó con Michael Jordan en los Chicago Bulls y Scottie Pippen.
Horrible, es horrible.
Que los dos entraron más o menos al mismo tiempo, pero negociaron diferente y Michael Jordan negoció un contratazo y a Scottie Pippen se lo super mega brocharon.
Jugó años.
Como tú y yo.
Sí, como, exacto, como Eduardo y yo en esta estación de radio, igual.
Peor Scottie como
Pippen.
Yo. Peor como yo, que estoy aquí sin cobrar. O sea, es peor todavía mi situación que la de ustedes dos, señores.
Bueno, eso es increíble.
Negociaste bien
lo
importante
tanto,
con el América. O sea, estuvo bien.
Espero que con el América y con el Atlante y con los equipos, el Puebla.
No me puedo quejar.
Oye, ¿quién es el futbolista? Bueno, aparte de Ronaldo, pero o sea, el futbolista que tú digas que hacha para los negocios es. ¿Quién es el futbolista que tú conoces?
Miguel Ayun.
El que se encuentra en quinto lugar. ¿Quién? Sin duda alguna, Lionel Messi.
Ese es el
Él
chido.
Está en el quinto lugar como mejor pagado, mejor deportista pagado al año. Él ingresa estimadamente 135 millones de dólares por año.
Y dice Ronaldo que es un chaquetazo.
Exacto.
Jodido. Oye, pero de deportistas aquí yo creo que el más cañón es Layún, ¿no? Que es ya un gran empresario, un tiburón.
Sí, bueno, él ya también se retiró del fútbol, pero tiene muchos negocios en los cuales le va muy bien. A mi querido compadre Layún, sin duda alguna, un gran negociador y un gran empresario. Miguel Layún, regresando a la lista de Forbes, debajo de estos cinco astros del deporte y también de las negociaciones, están jugadores como LeBron James, que también es un basquetbolista, Juan Soto, beisbolista, ahora del equipo de los Mets de Nueva York, anteriormente en los Yankees de Nueva York. Precisamente hubo una serie entre Yankees y Mets en los cuales no dejaban de abuchear a Juan Soto porque regresó al equipo del Bronx y pues le fue muy mal con la rechifla, ¿no? Le dieron hasta la espalda a este jugador porque no decidió quedarse en los Yankees y se
qué
fue
groseros
a los Mets, pero pues le ofrecieron un gran contrato en los Mets. Entonces, pues mira, por eso está en la lista de mejores pagados.
Pues sí, uno Juan no Soto come del cariño del público, ¿verdad?
Exactamente. No, es una lástima.
Pero sí, y Karim Benzema también se encuentra ahí, jugador también de fútbol. Pero bueno, los top 5 ya los dijimos y son pues grandes astros del deporte y cobran una buena cantidad de dinero que ni ustedes ni yo juntos vamos a ver jamás
en toda nuestra vida.
Es una lástima. Exactamente. Lo que yo haría con 400 millones al año.
El dinero no es la vida. Hay mucho más.
Mi Dios es el dinero. No,
pero ayuda
como
mucho,
decía Pulpo.
No sean materialistas. Con dos pares de zapatos y tacos de frijoles está muy
¿cuánto dinero Eduardo, se llevó Pulpo?
Nada, no se llevó nada más allá.
¿Cuántos pares de zapatos tienes tú, Eduardo?
Pues no tengo muchos, tengo como 8.
Sin chin. Ah, ok. Entonces, pero ¿por qué dices que con un par es suficiente? Si tú tienes 8
porque
pares.
Porque quiero vestuario para la televisión.
No, pero es
solo
que
por eso.
Ah, entonces no es suficiente.
Ese par,
par
del que hablaba era del viejo pedorro de Andrés Manuel López Obrador, que tenía un par de zapatos para la tele.
Ah, ok. Sí,
sí.
Pero, bueno, pero no sean tan materialistas.
Y un traje apestoso y arrugado para la tele.
Recuerden, acabada la partida, el peón y el rey van a la misma caja.
Así es. Y en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestimenta.
Hablaste de la partida y se me antojó. sí. O sea, jugar
un pocarito,
ajedrez,
algo.
Un pocarito, sí, sí, sí. Ah, yo no sé qué estás pensando, Eduardo.
No.
Nada. Pero bueno, nada de eso. Oigan, además de esto, antes de que se termine esta sección, porque ya casi se las deja ir todas, falta todavía algo importante. Y sobre todo para todos mis amigos, que sé que hay muchos en México que les gusta la NBA, porque no, la NBA. También hay muchos que seguramente les encanta, ¿no? Iniesta, uno de ellos. Pero no, estamos hablando del básquetbol, porque pues el día de ayer empezaron ya las finales de conferencia, y en la final de conferencia del oeste, el Oklahoma City Thunder, o sea, el Thunder de Oklahoma, le ganó a los Timberwolves. Para mí, fíjense que de estos quedan 4 equipos, ¿no? 2 en la conferencia oeste, 2 en la conferencia este. En la oeste está jugando el Thunder de Oklahoma contra los Timberwolves de Minnesota. Honestamente, yo creo que los Minnesota Timberwolves van a ser los próximos campeones de la NBA. Sin embargo, el día de ayer perdieron, jugaron en Oklahoma, perdieron 114-88. Y el día de hoy arranca la final de conferencia del este y juegan los Knicks de Nueva York en casa contra los Pacers de Indiana. Así que, sin duda alguna, van a ser dos finales de conferencia muy, pero muy espectaculares por la forma como juegan estos 4 equipos. Espero que estén en la final, o sea, ya en lo que son las finales de NBA, los Wolves, los Timberwolves de Minnesota contra los Knicks de Nueva York. No me queda duda que los Knicks estarán disputando este título de la NBA contra los Timberwolves de Minnesota. Vamos a ver qué pasa el día de hoy.
Sabe,
primer juego
pues
a las 6 de la tarde, hora de México. Knicks contra Pacers.
Sí, es que de veras, Moisés.
Sí, de veras.
¿Cuánta información tienes? ¡Qué bárbaro!
Mucha información. Y la NBA es parte de la información, así que por favor.
Nos va de
bueno, pues chupó popote.
Se sacó manguera.
Y soplas tubo.
Chupa. Ah, no. No, perdón,
comes tubo.
No, hazla bien, por favor, Eduardo.
Nació popote.
Creció manguera.
Y ya estuvo. Y señores, como dijo Wangos, los dejo.
Gracias, Moisés. Qué
Moisés,
amable.
Lo digo con orgullo, lo que nos cuelga
es tuyo. Bueno,
tendremos top
10. Yo paso redoblado.
Saludos hasta Tulum.
Y muchísimas gracias, mi querido Moy. Como
¿cuál
siempre,
es el top 10?
El top 10 del día de hoy es muy entretenido. La verdad va a ser un éxito. Se llama frases que diría un tatuador honesto.
Frases que diría un tatuador honesto. Mande las suyas, @lacornetafm, la vía gratuita.
A ver,
este
ejemplos.
Programa. Frases
ejemplo,
como, por ejemplo.
Mira, te voy a poner tinta blanca porque la otra no se ve, ¿eh?
No.
O, en lugar de taparte ese tatuaje, ¿no prefieres que te tape toda la cara? Digo, ya de una vez.
Para que
bien
se vea mejor, ¿no?
Sí, sin duda. Sí.
¿Ustedes tienen tatuajes, Eduardo? José
sí,
Ramón?
Sí tenemos.
Moisés, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo.
En toda mi
tatuajes okay de tus besos llevo en toda la
mir.
No, ya.
Qué groseros son.
¿Tú no tienes ni un tatuaje, verdad, Moy?
No, fíjate que no. En algún ¿Quieres momento uno? Pensé hacerme uno.
La corneta.
¿Por qué no te tatúas la corneta en la frente?
Entre las nalgas.
No, en la frente, en la frente.
Me echan de habladas ustedes dos. Este,
bueno, tenemos que ir a corte, mi querido Moy. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Ahí está
gracias.
La canción. Adiós. No, fingers, espérate, antes de que te... Mejor pon la de Mi Mayor Anhelo, por favor. Es la de moda, es la del americanismo, la que hemos hecho nuestra, la que canta incluso hasta el dueño del equipo en el estadio.
Ah, lo vi, Emilio, bien sentido, sí. Cantando ahí en su palco.
Pues es que... Es la canción del tricampeonato y próximamente del tetracampeonato, papá. Ahí está, mira. ¡Ay! El calor de tu cama.
Bueno, Moisés ya se va.
Ya. Para Moisés ya es viernes, por lo visto.
Está muy contento.
En la playa.
Sí.
¿Cuál playa? Ya, de hecho, ya terminé de comer, ya me tengo que regresar a...
¿A trabajar?
Pero dejo, estás en Tulum, ¿no?
Estoy en Tulum, es correcto.
De envidia. Sí.
Bueno, saludos hasta Tulum. Nos vemos luego. Adiós.
@ La Corneta FM, volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. ¡Cómo son chismosos! ¡Cómo les gusta este tipo de cosas, de meterse en la vida de los demás, de enterarse de cosas que ni les vienen ni les van, ni siquiera los conocen, pero ahí están! ¡Ay, seguramente se la dio dos veces y ahora no le quiere pagar la manutención del niño!
A ver,
esta quita,
ya lo hemos explicado en muchas ocasiones. Antes, cuando éramos, evolucionamos para ser seres humanos, fue en grupos de 100, 120 personas.
Correcto.
Máximo, una especie de tribu.
Aldeas pequeñas.
Ni siquiera aldeas, pero
grupos
nómadas.
Okay.
Éramos nómadas. Y bueno, el chisme era una forma de protegernos entre todos socialmente. No, ese es bien culero, güey. Ese roba, no sé qué.
Y está presta.
Exactamente. Uh-huh. No, y el hijo ni cree que es de este, pero es de aquel. Entonces era como una manera de protegernos. Ajá. Pero cuando ahora ya vivimos en sociedades de cientos de millones de personas, pues entonces, ¿de quién hacemos chismes?
De los famosos, pues, de los políticos.
De los que conocemos todos, que son las celebridades. Por eso nos interesa, porque es un mecanismo evolutivo.
De todos modos, ustedes están no metiendo en la vida de los demás y luego opinan todavía en redes sociales, insultan, se enojan. Sí, cuelgan, queman gente, funan.
A mí me han dicho una cantidad de cosas ahora con mi reciente paternidad.
Pues sí.
Que cómo es posible, que cómo me atrevo, que a mi edad.
¿Cómo que cómo te atreves?
Sí. Que pues, no es mío.
¿Y les explicaste cómo?
Sí, muy fácil. Pues
fácil, no pasa nada, ¿no?
Que me ayudaron.
¿Quién te ayudó?
Pues ya ves.
Que te tenían que detener, columpiarte entre tres, güey. Como si fueras bote de catsup.
Y así, bueno, a la gente le gusta meterse en la vida de los demás. Ay, yo les agradezco, los comentarios buenos, malos, infundios. Y
no
demás.
Sé por qué les gusta meterse en la vida de los demás. Ahora, si quieren meterse, métanse.
Esta información de estos famosos que les vamos a platicar. Vamos a empezar con Cristian Nodal, uno de los compositores y cantantes más talentosos que tiene este país, pero sin lugar a dudas.
Okay.
Resulta que todo esto es gracias a su mamá.
Sí, a su mamá y además de todo a la peculiar costumbre de su madre de embriagarlo.
Desde que era menor de edad.
Adelante, Cristian Nodal, por favor, háblanos de tu mamá y del Tonayán, esa bebida deliciosa que venden por todos lados.
Sensacional.
No, pues estaba bien nervioso. Y el primer álbum, mi mamá me ayudó a dirigir mi voz. Entonces, ella me conocía y pues yo no estaba dando lo que doy normalmente, ¿no? Me dice, no, que pierde el miedo y que hazle así, quítate, ponte, tal. Dice, ¿sabes qué? No, es que este chamaco, yo tenía, mal que lo diga, pero tenía como 17 años. Entonces, tráiganle un tequila. No, pues no hay tequila. Ah, pues ahorita yo soluciono. Y se fue mi mamá, volvió con un Tonayán. Y me puso, de ahí surgió el Cristian. No, y él también, ay, nos vemos, mi reina. Eso salió del Tonayán.
No manches.
Así es, sí.
Oh, su madre.
Sí.
O sea, le dieron Tonayita.
Era los 17 años también.
Pero esto es como Luis Miguel, güey. ¿No? O sea, que le daban...
No, le daban efedrina, güey. Una cosa es un Tonayita.
Y otra es efedrina para que cante.
Y aparte, a los 17, güey, ¿cuánto chupabas tú a los 17?
¿De alcohol?
Sí, en tu casa tus papás nos servían alcohol a ti y a mí a los 17.
Sí, pero no nos hacían cantar.
No.
O sea, no era para trabajar.
Ni siquiera era para algo.
Era nomás,
por borrachos, ¿no?
Está bien.
Y entonces ya con el Tonayita pues le salió la voz.
Con el Tonayita lo que me sorprende es que no se haya quedado sin voz. Eso es fuertísimo, esa
lo que madre, lo que es difícil es bueno, él tuvo que tomar tonallita para que darse valor para tomar tonallita y poder cantar, porque así nada más está.
No sé,
está muy bravo.
Yo la única vez que probé el tonallita y me lo dio el T8 de la esquina,
¿y por casa de Agustín?
Por casa de Agustín, que era donde ensayábamos los rehabs, y había unos T8s que si sigue alguno de ustedes vivo, les mando un saludo.
Yo también.
Eran muy cariñosos y muy buena onda, pero pues, sí, bebían mucho de eso. Y yo creo que ya no están con nosotros.
Oye, ¿y en tu coctelería Bon Vivant? ¿Alguna vez te pregunté si ibas a hacer un trago con Tonayán?
Debería, pero la verdad es que está difícil de mezclar, güey. Yo creo que tendrías que mezclarlo como con 10 litros de agua para que sepa. Es que no es. Es muy fuerte, güey.
Bueno, pero ya en cóctel mezclado con algo que.
Fíjate que alguna vez sí vi.
Tu amplio conocimiento sugerirá la mezcla perfecta.
Vi por ahí algún mixólogo intentando usar tonallita y le costó, ¿eh? Le costó trabajo, la verdad.
Ah, entonces, ¿por qué otro güey no pudo? ¿Tú no vas a poder?
No, lo voy a intentar.
Me parece un gran reto.
Hacer un cóctel con Tonayán.
Y pulque.
Ah, con pulque se pueden hacer muchas cosas, eso sí se puede.
No, Tonayán y pulque, o sea que
no,
sea...
No, espérate, güey.
Bueno, sotol y el tonallita.
No, pero no compares, el sotol es...
El sotol es maravilloso.
Sí.
Una vez el estaque y yo nos chupamos una botella entera de sotol, entre semana. Una cosa que ya no me acuerdo qué era.
Y nada.
Güey, al día siguiente estaba yo asustado porque no tenía cruda.
El sotol está hecho con agavace, ¿sí? Igual que el tequila, igual que el mezcal, igual que el bacanora. Pero tiene esa cualidad del sotol, que según yo es de Chihuahua, que no da resaca, no da cruda.
Maravilloso.
No tanta, por lo menos.
Me urge un sotolazo.
Ahora, también teníamos como 20 años, ¿no?
No, yo ya se me acuerdo que
a mí ya me da cruda, nada más de ver una botella.
Quiero ya ni seguir hablando de alcohol, mejor hablemos del miembro de Pepe Aguilar.
¿Por qué no? El miembro de Pepe Aguilar.
Que Pepe Aguilar nos lo cuente.
Okay,
es terrible esta historia.
Háblanos de tu Chilambalam.
Llegamos con esta doctora, muy jovencita, por cierto, una dermatóloga. Imagínense el trabajal para la pobre hija de la tiznada. O sea, el dermatólogo te ve la piel, que la piel es un órgano, cabrón. ¿No? A mí se me hace una loquera, pero bicho organote. El mío, imagínate nomás la salea. O sea, en serio. Es el órgano más grande que tengo. Bueno. Hay otros, ¿verdad? Pero esos no vamos a hablar.
¡Ah! A ver. Pepe Aguilar, ¿cuánto me dirá?
Pues como 1.90 y tantos.
1.90 y tantos.
Es mucho más alto que yo.
Y además delgadito no es.
No.
Entonces,
tiene mucha piel.
Habla de la salea, o sea, la piel, el cuero. Sí, revisar a todo Pepe Aguilar completo, pues está difícil. Ahora.
Pobre mujer.
Decir que tienes más de otro órgano que la piel, pues es una imposibilidad anatómica.
Pues sí, porque es... Está recubierto por
glande
piel,
que estés.
¿Por glande?
Por glande que estés, hay más piel. ¿Sabes a mí que sí me pasó alguna vez y me dio un poco de pena? Que
piel como tu piel. No.
Saludos
hay
a René Torash.
Saludos, René. ¿Qué te pasó?
Que fui al doctor y me acuerdo que pues, la doctora era una doctora muy joven. No era mi doctora, la esposa, pero una doctora muy joven y muy guapa. Y me empezó a. Me tenía que revisar pues, justo el. Ahí, ¿no?
¿El miembro?
Y
¿el
sí,
pene?
Sí, hombre. Y de pronto empezó a responder aquel. Y yo así...
pasa.
No, y me dijo la doctora, no se preocupe, no es usted el primer paciente que tiene...
Es muy común, ¿no?
Y además estás pensando en contestar algo acá, galante. Estás en el doctor, güey. ¿No?
Se está incómodo.
Pues sí, doctora, es que lo que pasa es que...
Es que me está agarrando el pito.
Es que me está agarrando el pito.
Doctora, pues...
¿Qué hago, no?
¿Qué esperaba, no?
Pero bueno...
Bueno, por otro lado, Lupillo Rivera explotó.
Finalmente.
Estalló en una llamada con un entrevistador que al parecer le estaba preguntando cosas que lo incomodaron mucho e incluso mentiras.
¿Le picaron la cresta?
Se puso bronco, Lupillo. Vamos a escucharlo. Adelante.
Lupillo Rivera.
Lupillo.
¿Qué onda, Javier? Oye, Javier, pues, ¿qué onda contigo, güey? O sea... Pensé que éramos amigos, pensé que éramos personas así profesionales, Javier, ¿qué rollo? ¿Qué traes?
No, nada, que estamos viéndote ahí en la Casa de los Famosos, estamos observando.
Pues sí, pero puras mentiras te las has llevado, Javier, has estado ahí diciendo cosas negativas y puras cosas de mentiras nomás, Javier, ¿qué onda?
Bueno.
Nosotros teníamos un contacto bien a todo dar cuando estabas con el Insta y... Me pedías exclusivas y todo te las daba y ahorita pues pues puro quemarme, puro tirón, te está pagando Maripili.
No, no, Maripili es muy tacaña.
Órale.
Pues sí, pues sí. Es que luego hay algunos... Es que
si te prestas, pues te tienes que aguantar, ¿no?
Sí, además de todo, ¿quién le da número a la pinche prensa de espectáculos, güey? O sea, no les des nada, son una basura. Todos y cada uno de ellos son una basura, unos gusanos asquerosos.
No, no es cierto. Hay gente decente. Está Shanique Berman.
Come detrito.
Está Gustavo Adolfo Infante.
Asquerosos todos.
No, ellos son decentes.
Malas personas.
Jamás nos harían daño.
Ojetes.
De hecho, cuando muchísimos periodistas de espectáculos se nos dejaron ir,
bueno,
a ti y a mí con todo.
Shanique ayudó.
Shanique sacó la cara y nos defendió. Y Gustavo Adolfo también.
Así es. Bueno, menos ellos dos, todos...
Y Juan Carlos García del Reforma también.
Ok, él también. Muy decente. Pero fuera de esos tres, todos los demás van... todos.
Alguno habrá decente, ¿no? Que se salve por ahí.
No hay uno solo, pinches gusanos asquerosos rastreros. Tú y yo hemos ido a entrevistas que gente que nada más está viendo a ver cómo te haces en situaciones horribles, ¿eh?
Ajá, cómo te hacen quieren hacer tropezar,
sí,
o que
yo
digas.
Yo me acuerdo de una mujer muy desagradable cuyo nombre no voy a decir, haciéndonos unas preguntitas que decías, güey, o sea, de veras.
Ah, ya cállate. Me acordé de eso, qué desagradable.
Qué vieja tan horrorosa. Sí. Pero bueno.
No, que vieja, ya estaba mal decir.
¿Eh?
No, que ya estaba mal decir vieja.
Cuando dices vieja horrorosa, está bien dicho. Qué vieja tan horrorosa, güey. Esa.
Y cuando lo dices tú, entonces está bien, ¿no?
Además.
Sí, pero vieja horrorosa, estoy de acuerdo.
Vieja horrorosa.
Mugrosa, metiche, come
sí,
cuando
sí.
Hay, amarra navajas.
Artera asquerosa.
Culera.
¡Exacto!
Shakira y Rihanna volverán a sorprender a sus fanáticos con una colaboración que se coronará como la canción del Mundial 2026.
Ok, Shakira siempre está haciendo los temas. ¿Qué es del Waka Waka o cómo se llama?
Waka Waka,
¿qué es? ¿Qué era más?
Ese fue el de Sudáfrica 2010.
Ok, Waka Waka.
Era una onda con ritmos africanos, ¿no?
La cosa es que Shakira Sudáfrica bailase, ¿no? Acá, y contoneara las caderas.
Esto fue un exitazo.
El Waka Waka mundial.
Sí, mundial. Pues mira, ahorita 15 años después lo recuerdas.
Me acuerdo de esta cochinada.
¿Pero por qué te parece una cochinada? A mí sí me gusta.
A ver, súbele al Waka Waka. La justa de las patadas. No es karate, Shakira, es fútbol.
Creo que son batallas, no patadas.
Yo y patadas. Ya quita eso, por favor.
¡Tú la pediste!
Pues ya la oí, ya no la quiero oír más. Guaca, 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 la que mierda. Ok, ya. Top 10 del día de hoy, entonces, es... Frases de un tatuador honesto.
Frases de un tatuador honesto. Si tienen propuestas, háganoslas llegar, por favor, a través de @lacornetafm. Déjame ver qué ha llegado por aquí. Frases de un tatuador honesto. Suele estar muy difícil tatuarte este dibujo de Picasso en la espalda. ¿Cuál dibujo de Picasso? ¡Es mi esposo!
Ah, es que está todo chueco y jodido. A ver, ¿qué te parece esta? ¡Ay, la verdad! Es la tatuadora. La verdad se me antoja tener uno como el tuyo, pero entre las nalgas.
Bueno, si tienen propuestas para frases que diría un tatuador honesto, las recibimos todas en @lacornetafm. Volvemos.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Pene.
La gran pregunta.
Pene.
¿De qué tamaño
pene,
te gusta?
Pene.
¿De qué tamaño lo quieres? ¿De qué tamaño te gustaría tenerlo? El tamaño que no
sí
les
importa,
digan, que no les cuenten, sí importa. A las mujeres les gustan los penes, digamos, generosos, pero no demasiado grandes. O sea, les gusta un pene, pues, que las...
O sea, sí les gustan grandes, ¿eh? En mi experiencia.
Sí, pero hay un límite.
Hay un límite.
Hay un límite superior, en donde, digamos, que ya podría ser molesto.
Pero pocos llegan a ese límite superior.
Pocos, o sea, llegan a ese límite superior.
Eso ya es una cosa descomunal.
Pero les tenemos una muy buena noticia. Según estadísticas recientes y estudios científicos que han analizado a grandes partes de la población humana alrededor del mundo, el pene se está haciendo más grande. Sí, el pene de los hombres modernos, o sea, de las nuevas generaciones, es más grande en promedio que los penes de hace 10, 15, 20, 25, 30 años. Nos está creciendo la...
Bueno, pero eso, hay que ser precisos en la información, porque hay tres formas de medir el pene.
¿Con la boca?
¿Con las nalgas?
No.
Las tres formas de medir el pene son en estado flácido.
Ajá.
Cuando está ahí nada
dormidito.
Más. Dormidito. En estado flácido, pero estirándolo al máximo.
Ajá.
Y en plena erección.
Ya.
En los últimos 29 años,
ajá,
el tamaño del pene erecto ha crecido en promedio 24%.
Es increíble.
Una cuarta parte más de pene en una generación y media.
Han encontrado los investigadores que mientras la longitud del pene en estado flácido o estirado no ha cambiado notablemente, la longitud en estado erecto sí.
Sí, en descanso no se nota el cambio.
De 12.3 centímetros hace algunos años, ha pasado a 15.2 centímetros, 24% como les decía Eduardo.
Oye, ¿de veras el promedio era 12.3?
Sí.
¿Y ahora es 15.2?
15.2.
Chale.
Está impresionante. Bien. Impresionante.
Impresionante. Este es el promedio.
Así es.
Y así es. Y realmente no hay una teoría cierta acerca de qué es lo que está propiciando que los penes de las nuevas generaciones sean tan grandes.
Pero hay un estudio muy interesante. El autor principal de este estudio de la Universidad de Stanford, de la Facultad de Urología, Michael Eisenberg, ha encontrado que pensaba que iba a encontrar una disminución en la longitud, pero debido a que otros indicadores de salud reproductiva masculina, como el conteo espermático, han mostrado pérdida, declive, él pensaba que los penes iban a ser más pequeños, pero Eisenberg ha visto en sus investigaciones, Eisenberg ha concluido que este aumento podría ser debido a la exposición ambiental a ciertos elementos creados por el hombre que están haciendo que nuestro pene sea más grande.
Como los microplásticos. Pero realmente no hay una conclusión definitiva. También hay otra teoría, que este cambio ocurrió en tan poco tiempo que quizás se deba a que antes lo medían mal.
Ah, no me digas.
Que en realidad no ha cambiado nada y que este es solamente un error de medición.
Bueno, pero también...
Y como dijo el burro, güey. Ajá. Mi boca es tu medida.
Bueno, Eisenberg ha dicho también. Sí, así lo dice el burro.
No, el burro. Tu boca es mi... Me maté solo, ¿viste lo que dije?
Sí, lo tenemos grabado, ¿no? Ahí está. Sí.
Soy un animalazo.
Y lo dice súper sonriente y se queda media frase el güey.
Y tú ni cuenta te diste.
La verdad, no. Estaba concentrado en lo que iba a decir, pero bueno.
Mi boca es tu medida.
Está bien.
Pedazo de animal que soy.
Pedazo de animal que te vas a llevar a la...
la canción.
Bueno, ahí tienen. Entonces, al parecer, esto podría ser un error en la medición o podría ser el resultado de estas cosas que no son muy buenas, la contaminación ambiental que está causando cambios en nuestros cuerpos, entre ellos que los penes sean más grandes. Entonces está bien, vas a tener un pene más grande, pero te va a dar cáncer mucho más temprano.
No, en realidad no se sabe qué es lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que llegó el momento del top 10 aquí en La Corneta y que se llama... Frases que diría un tatuador honesto.
Tu boca es mi medida.
Frases.
¿Qué dices, burro?
Tu boca es mi medida.
¿Y qué dijo Eduardo? Bueno, ahorita lo vemos. Ahorita muy lo buscamos.
Muy mal, pero muy bueno.
Esas hay que juntarlas nuevo para programas subsecuentes. Necesitamos esa dupla. Back to back, si eres tan amable. Bueno, ahora sí. Frases que diría un tatuador honesto. La número 10. Yes.
¿Y oye, si en esa calva le tatuamos unos testículos para que sea Don Berg?
Ok.
¿Por qué no te haces aquí atrás unos huevitos?
Fíjate, lo que,
en la nuca.
Lo que alguna vez vi fue un güey así igual calvo como yo, pero estaba gordo y tenía, ya sabes, el rollo de grasa aquí atrás.
La lonjita en la nuca.
Y traía un tatuaje con unos dientecitos, entonces cuando movía la cabeza parecía que hablaba la parte de atrás. Realmente horrible el tatuaje.
También te podías tatuar pelo.
No tengo ganas, estoy bien así. O sea, me podría tatuar ahí un mapamundi, ¿no? O sea, me podría tatuarlo. Eso un cerebro bien, ¿no? Por fuera, como si estuviera expuesta a la... ¿No?
Bueno, ¿tienes otra para el número 10?
La calota.
No, vamos a la número. Frases que diría un tatuador honesto.
¡Ah, señora! Ya no le queda espacio para poner aquí estuvo Kevin. Ya son como 10 nombres. El Brian, el Kevin, el George... O sea, ya no le entran.
El Brandon.
¿Cómo no me van a entrar?
El Jeremy Matías.
Por supuesto que sí me entran.
La que sigue es la número
8.
Frases que diría un tatuador honesto. Oiga, ¿me podría tatuar las cejas?
Claro, y los labios y ponerle estrellitas, pero yo creo que ni con eso se va a ver mejor, ¿eh?
vamos a la que sigue. Esa no me gustó nada.
Viene la número 7. Frases que diría un tatuador honesto.
No, hombre, qué original, güey. Tu tatuaje de infinito. ¿Qué quieres que diga abajo? Carpe diem, ¿no?
Bueno, no molestes. Hay gente que... ¡Chin!
Es que hay ciertos tatuajes que son muy... Están ya muy choteados.
Tenemos, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene su tatuaje de infinito. Nada más que es de hojitas de laurel o no sé qué. Sí, que la protege contra quién sabe qué. Dice.
Ay, y que tenga... ¿Conoces una que tenga mariposas así en la rabadilla?
En la rabadilla, güey.
Ajá, así arribita de la raya de las...
Yo una vez vi unos pajaritos saliendo así del...
¿Del culo?
No, del otro lado. Pero sí, muy bonito.
Como una parvada de aves, o sea, saliendo del...
O habrán sido murciélagos.
Del monte de Venus. No.
Dios mío. Bueno, la que sigue es la número... 6.
Los murciélagos entrando a la baticueva de la amiga del estacapa. Mira, Dan Augusto. Hay una jirafa. Ah, Chihuahua. La que sigue, ¿qué número estamos?
Es Andrómeda, la constelación. Seis. Ok, venga.
6. Híjole, ¿qué, ¿cómo se llamaba esto? Frase que diría un tatuador honesto. Uy, mejor le tatúa Shrek. Ese está más bonito que su hijo, la neta.
Se parecen, de hecho. Bueno, ¿has visto el horrible concepto de los Shrexicans? Me parece tan feo, güey.
Los Shrexicans.
Esa, sí, yo no sé. Shrexicans.
Shrek. Saludos a Shrek.
Me parece horrible.
Shrexicans.
Es horrible. Pero bueno.
¿Qué son los Shrexicans?
No, es una cosa muy fea, clasista, horrible. Vámonos a la que sigue, que es la número 5.
Me dejaste con la duda. Frases que diría un tatuador honesto.
¿Qué número era?
Perdón. Está muy grande el lienzo. Voy a necesitar como un mes para terminar este tatuaje de su brazo.
Oiga, con estas agujas no voy a poder. Voy a pedir unas de tejer, a ver si con esas... Está usted muy... Bueno, la que sigue es la número... 4. Híjole.
Frase que diría un tatuador honesto. No, pues el problema es que cuando logres bajar de peso, esa carita feliz que te puse va a parecer que se está derritiendo.
¡Que está llorando! ¿Sí has visto tatuajes que se estiran y se, o sea, cuando alguien se tatúa y está muy gordito y luego baja de peso, sí se hace.
Se deforma. Horrible. Es como globo, ¿no?
Sí, muy feo. Bueno, la que sigue es la número 3. Ah. A ver.
Frases que diría un tatuador honesto.
Si es famoso y se tatúa el nombre de Belinda, le regalamos el te odio para cuando termine la relación. O como Lupillo, ¿no? Que se mandó a hacer un tache negro.
Negro, un rectángulo.
Una mancha asquerosa.
Todo por completo.
Bueno.
Es que pues, le ganó la calentura. Se aceleró.
Pero ya para tatuarte, o sea, es mucho, ¿no?
Tiene que haber una gran certeza.
Sin duda. Pero bueno, a lo mejor se los exigía, porque no fue uno, fueron varios, güey.
Sí, varios.
Les habrá dicho...
Nodal también.
¿Cómo? ¿Por qué no se vería padrísimo un tatuaje ahí, mi amor? De mi cara, para que quedes marcado como ganado, para siempre.
Sí, exacto, ¿no? La ganadera.
Pues sí, ni modo.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 3, ¿sí?
2.
Frases que diría un tatuador honesto. No se preocupe por las agujas, que están limpias.
¿Ah, son nuevas?
No, son, yo las recojo de los desechos y yo las limpio, pero están bien limpias.
Tengo aquí mi autoclave, que de hecho es la olla de mi abuela, nada más las hiervo, pero bueno...
Hijo, o frase que diría un tatuador honesto. Ya terminé. Hijo, me quedó horrible. Este sí no lo voy a subir al Face.
La que sigue es la número...
1.
Frases que diría un tatuador honesto.
¡Ay, chin! Era de Pitufina, maldita dislexia. Pitufina, Pitufina. Ay. Mira nada más lo que me tatuaron, Adán. Ok, la que sigue...
Espérate. Ya es la 1, ya la dimos. Frase que diría un tatuador honesto. ¡Wow! ¿En dónde le hicieron este tatuaje? Está súper realista.
¡Es mi cesárea, imbécil! La cesárea. Luego la cesárea, ahí la ves y dices, mira, está bien. bien.
Oye, las cesáreas son una maravilla.
Son muy buenas.
Salvan vidas.
Y ahí se queda para siempre.
Ahí se queda.
La marca del zorrillo. Por aquí ya salió alguien. Eso le puedes tatuar arriba a tu cesárea. Rompa en caso de estar atrapado. La salida de emergencia.
Bueno, queridos compañeros y amigos de esta vida, hemos llegado al final de la corneta del día de hoy. Si quieren más corneta, está la corneta extendida, que tiene un singular capítulo. ¿Cuál es el que estrenamos recientemente? El de los pelos, ¿no?
El de los pelos.
Está buenísimo el capítulo. Todo sobre los pelos, todo sobre la pelona o algo así. ¿Cómo le pusiste nuevo?
La corneta bien pelona.
La corneta bien pelona y extendida. En Amazon Music está el estreno. Ahí lo pueden encontrar. La aplicación es gratis. La descargan y encuentran gratis los podcasts de la corneta extendida.
Todo acerca de la alopecia, la calvicie, las resbaladillas de piojos.
La capilaridad en general.
Exacto. Así que no se lo pierdan.
Los pelos del cuerpo también los incluimos.
Sí. Ah, claro. Hablamos de todos los pelos de todo el cuerpo.
Y de por qué tenemos pelo hasta ahí donde no pega el sol.
Y preguntamos cosas como si te pueden injertar en la cabeza pelo púbico.
Encuentren la respuesta. Exacto. En el podcast de la corneta.
Incluso puede ser...
Ajeno.
Ajeno.
E incluso preguntamos al respecto. Sí, sí. No se lo pierdan. Está muy divertido y muy interesante. Y si escuchan ustedes este programa a través de alguna plataforma, pues denle seguir.
En Spotify, por ejemplo.
En Spotify. Por cierto, vamos a estar próxima. ¿Ya podemos hablar de lo que vamos a hacer con Spotify? ¿Todavía no?
Vamos, tenemos sorpresas con Spotify.
La otra semana, ¿va?
Hasta la próxima semana tenemos.
Yo digo otro. Que sí.
Todavía hay ley mordaza.
Me gusta cómo nos habla como si fuéramos idiotas, que sí somos.
Sí.
La próxima semana, ¿va?
¿Sale,
imbéciles?
¿Sale,
imbéciles?
Dejo. Okay.
Un candadito.
Entonces nos vamos a poner y a la ver.
¡Adiós!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.